Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Siempre es una gran bendición verle, poder saludarle. Y también es, platicaba con mi esposa la mañana y le comentaba que nunca se acaba el nervio de estar aquí enfrente de ustedes y compartir la palabra. Pero Dios tiene el control, amén. ¿Me acompaña a hacer una oración? Sí. Querido Padre, muchas gracias por esta tarde. Sabemos, Señor, que nos amas de una manera tan especial, Señor, que hoy nos has permitido reunirnos en esta tu casa, Casa de Oración, Rancho Nuevo. Y queremos darte gloria y honra a ti, Señor. Y queremos pedirte que esta palabra, Señor, tú la utilices y la moldees para que entre de la manera más apropiada, más adecuada en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú el que dirija este mensaje, Padre. En el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Me acompaña, por favor, en su Biblia, a 1 Corintios 12, 27, 31. Lo voy a leer. Yo tengo la versión nueva versión internacional, por si por ahí le brinca un poquito la traducción. ¿Ya lo tenemos por ahí? Muy bien. 1 Corintios 12, del 27 al 31. Dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros. Los que tienen don de sanidad. Los que pueden ayudar a otros. Los que tienen don de liderazgo. Los que hablan idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el poder de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en lenguas desconocidas? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. En esta serie de discípulos hemos visto ya lo que es un discípulo. Ya vimos también cuando un discípulo no ejerce. Vimos también cómo hacer un discípulo y cómo ser un discípulo comprometido. En esta oportunidad yo les voy a hablar acerca del llamado de un discípulo. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Amén. Levante su mano. Amén. Muy bien. ¿Se acuerda? Hace 15 días el pastor Javier nos decía lo que era un discípulo. ¿Alguien me quiere recordar qué es un discípulo? Pastor Javier, ¿nos recuerda qué es un discípulo?
Discípulo es un aprendiz, un alumno, una persona que sigue una doctrina, una disciplina, una persona que sigue a su maestro.
Así es, pues ahí lo tiene, eso es un discípulo. Les vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos discípulos hay aquí?
Amén.
Amén, muy bien. En algún momento, durante nuestro caminar con Cristo, es decir, desde que conocimos el Evangelio, en algún momento nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo voy a servir al Señor? ¿De qué manera voy a servir? ¿Cuál es mi llamado? ¿Le ha pasado? Nos hemos preguntado, ¿cuál es mi llamado? ¿Cómo voy a servir yo? ¿Acaso el Señor tiene algo para mí? Déjeme decirle que esta pregunta nos ha sucedido a todos. Pero muchas veces creemos o que no estamos bien preparados para servir al Señor, o que tenemos la actitud y tenemos las habilidades para servir en tal o cual ministerio. Es decir, en algún momento podemos decir, yo tengo buena voz, a lo mejor puedo servir en la alabanza, o yo puedo servir en el ministerio de oración porque me gusta mucho orar, o yo puedo servir en misiones porque nada me detiene en mi casa. Pero En realidad, nuestro llamado no tiene nada que ver en absoluto con nuestras habilidades. No tiene nada que ver con que tú y yo sepamos o seamos expertos en algo. Muchas veces el llamado de parte de Dios nos va a confrontar con cosas y situaciones que en realidad no tenemos ni idea de cómo lo vamos a solucionar, cómo lo vamos a hacer. ¿Me acompaña, por favor, a Ezequiel 14:6? Aquí, mis hermanos, en esta oportunidad, quiero mostrarles de parte de Dios que usted y yo ya hemos sido llamados. Amén. Usted y yo ya tenemos un llamado. A veces estamos esperando de parte de Dios algo especial, algo específico, que nos diga, hermano Jorge, usted tiene que servir en la alabanza. O hermana Jacqueline, usted tiene que servir en el ministerio de oración. A veces estamos esperando un llamado que no llega de esa manera que nosotros esperamos. Pero déjeme decirle, le reitero, que usted y yo ya hemos sido llamados. Ya tenemos un llamado. Desde el momento en el que aceptamos a Cristo, nosotros ya hemos sido llamados. Ezequiel 14:6. Por tanto, dile a los israelitas, esto dice el Señor soberano: arrepiéntanse y abandonen sus ídolos y dejen de cometer ya sus pecados detestables. Romanos 3:9. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Todos estamos bajo el poder del pecado. Mateo 4:17. Si voy muy rápido, me dice, por favor. Mateo 4:17. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Entonces, usted y yo ya hemos sido llamados, ¿sí? Primeramente, al arrepentimiento. Este es el primer punto de 8 que vamos a tratar el día de hoy. Hay mucho más, hay muchos más, pero yo le he enumerado 8 de los llamados que nos ha hecho Dios. Desde el momento en el que tiene el primer contacto con nosotros, usted antes de ser bautizado ya Dios le había tomado en cuenta. Usted antes de conocer a Dios ya había sido tomado en cuenta, ya tenía un llamamiento para usted. Entonces, para los hermanos que están apuntando, nuestro primer llamado es al arrepentimiento. Nuestro segundo llamado tiene que ver con Lucas 4:8. ¿Ya lo tiene por ahí? Lucas 4:8. Jesús respondió: las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sirve solamente a Él. Nuestro segundo llamado es a servir solamente al Señor. No podemos servir a nadie más. No podemos tener nada delante de Él. Éxodo 23:25 dice, sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Esto, perdón, se lo dijo a Moisés en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Hoy usted y yo estamos en un desierto, ¿está de acuerdo? Estamos en un desierto en el cual también tenemos las mismas carencias que tenían ellos en aquel momento. Tenemos las mismas dificultades y tenemos los mismos retos. ¿Por qué? Porque nos cuesta creer, ¿cierto? Cuando hay dificultad, cuando... ¿Quién ha tenido sed de aquí? Levante la mano. ¿Quién ha tenido sed? ¿No es desesperante cuando sentimos sed? De verdad, siente uno desesperarse, siente uno como que no cabes, o sea, necesitas tomar agua, necesitas hidratarte. Es una desesperación muy difícil de controlar. Imagínese en el desierto. Entonces, nosotros sentimos también algunas cosas de lo que sentía el pueblo de Israel, pero este mandamiento de parte de Dios, de obedecerle solo a Él, de escucharle solamente a Él, de seguirle solamente a Él, tiene una promesa, que no nos va a faltar nada. ¿Por qué? Porque somos coherederos. Nosotros tenemos una bendición de parte de Dios si somos capaces de obedecer este segundo llamado. ¿Vamos bien hasta ahí? Nuestro tercer llamado. Romanos 5, del 3 al 5, por favor. Si lo tiene, me dice amén. Romanos 5, del 3 al 5. También nos alegramos en enfrentar las pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Hace un momento hablamos de la dificultad de sentir sed, pero aquí más bien el apóstol Pablo se refiere a otro tipo de dificultades. Cuando nosotros empezamos a confiar en Dios, empezamos a creer en Dios, se presentan otras dificultades. La semana pasada algunos de ustedes fueron bautizados y ya empezaron a sentir esos embates, ya empezaron a sentir esas pruebas en carne propia. Y este es el principio, mis hermanos, este es el principio, porque cuando empezamos a seguir a Cristo, el mundo, ahora sí, como se dice coloquialmente, se nos viene encima. ¿Por qué? Porque el mundo los quiere para ustedes, para ellos. El mundo los quiere a ustedes para el mundo. No quiere que usted crezca, no quiere que usted se acerque a Dios. Satanás, nuestro enemigo número uno, está al acecho las 24 horas del día. Y nos va a presentar dificultades. Aun cuando tengamos más de 20 años de conversos, vamos a seguir encontrándonos con dificultades, con problemas, en el matrimonio, en el trabajo, con nuestros hijos, en cada situación, en cada área de nuestra vida. Dios nos muestra su misericordia. Dios nos muestra su misericordia si nosotros resistimos las dificultades. Dice el apóstol Pablo que también tenemos que alegrarnos, ¿verdad? Al enfrentar estas pruebas, tenemos que alegrarnos. Yo hace un tiempo le comentaba a mi esposa que tenemos la capacidad de ver la prueba, de ver lo malo que nos está sucediendo. Y decimos, es que me está pasando esto y es una prueba. No lo veas como una prueba, mi hermano, es una forma que Dios te está ofreciendo para crecer. Hay algo ahí, algo que Dios te quiere mostrar, pero no lo veas como una prueba. Si lo vemos como una prueba, nuestra mente está al tanto de cómo vemos las cosas. Si tú ves una alberca de arriba hacia abajo, lo más seguro es de que la vas a ver profunda. Pero si tú la ves de adentro hacia afuera, se ve totalmente diferente. ¿No es cierto? La semana pasada lo pudieron comprobar esto. ¿Sí? Así son las pruebas también. Según la perspectiva que tengamos, y el apóstol Pablo nos dice, alegrémonos de las pruebas. Alegrémonos. Sintámonos alegres en las dificultades, porque las dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Sí? Llevamos hasta ahorita tres llamados. El primero, a arrepentirnos. El segundo, a servir solamente al Señor. El tercero, a resistir las dificultades. Vamos sobre un cuarto. Primera de Corintios 1, del 10 al 13, por favor. ¿Ya lo tiene? Primero de Corintios 1, 10 al 13. Amados hermanos, les ruego, por la autoridad de Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito, pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes. Mis amados hermanos, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo soy seguidor de Apolos. O yo sigo a Pedro. O sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. El apóstol Pablo nos habla de las divisiones que había ahí en la iglesia de Corinto. Seguramente, si él viniera aquí a Rancho Nuevo, nos hablaría de otras dificultades que nos separan a usted y a mí, que empieza a generar divisiones entre nosotros. No quiero entrar mucho en materia, pero algo que nos puede dividir, por ejemplo, es el aseo, por ejemplo, en la iglesia, que de repente unos sí vienen, otros no vienen. Yo he visto que sí, todos los que son llamados vienen y lo hacen, pero de repente empieza a haber situaciones en las que empezamos a murmurar. Y esto nos genera un conflicto, nos generan separaciones. ¿Por qué? Porque yo vengo y lo hago bien, o yo creo que lo hago bien, pero yo digo que lo hago bien. Y el que vino ayer no lo hizo bien. ¿Sí? ¿Sí me explico? Seguramente Pablo, si viniera a la iglesia de Rancho Nuevo, nos hablaría de otras divisiones, de otras contiendas. Aquí nos invita Pablo, y el llamado que tenemos usted y yo es a la unidad. El llamado es a que usted y yo estemos en la misma sintonía que Cristo, porque acuérdese que usted y yo somos
el cuerpo de Cristo.
Así es, el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos un discípulo de Cristo. Por lo tanto, seguimos a Cristo y sus enseñanzas. Y a veces nos nubla tanto la vista estas situaciones que nos empiezan a separar. Que ya el hermano no me saludó bien. Antes me saludaba y me daba un abrazo, ahora nada más me dice adiós. Y ya esto ya generó un conflicto. Ya empezamos a imaginarnos cosas. Hermano, no te esperes. Acércate tú y dale la mano y dale un abrazo. Que el hermano le pregunté algo y me dejó con la palabra en la boca. Seguramente no se dio cuenta, mi hermano. Acércate. Que estos conflictos no generen divisiones. Empieza por un malentendido. Siempre empieza por un malentendido. Después empieza y termina con una división. Que de repente yo sentí que el hermano me habló fuerte. A lo mejor ya le empecé a caer mal. Y no lo voy a permitir, yo mejor ya no lo voy a saludar. Entonces, esto empieza a generar divisiones, empieza a generar conflictos. Mi hermano, usted y yo, tanto el hermano que dice usted que le habló fuerte, y usted tienen el mismo llamado, somos discípulos. Así es de que si usted cree que él se puede acercar a usted, usted también se puede acercar a él. Arreglemos nuestras diferencias, hermanos. El llamado aquí de parte de Dios es a la unidad. ¿Cuántos llamados llevamos hasta ahorita?
Cuatro
llamados. Y de repente estamos esperando a que nos llamen a servir a la iglesia. Cuando ya tenemos varios llamados. Amén. Vamos sobre el quinto llamado. Juan 13:34. Por ahí también vamos a leer Primera de Corintios 13 del 1 al 3, y si alguien me hace favor de buscar Gálatas 6 del 1 al 5. Si alguno de ustedes tiene Juan 13:34, hágamelo saber, por favor. Adelante, pastor.
Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo os he amado, que también se amen unos a otros.
Muy bien, gracias, pastor. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. ¿Alguien lo tiene por ahí?
Si yo yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
Gálatas 6, del 1 al 5.
Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propio poder.
Yo creo que este llamado específicamente es uno de los más difíciles. El quinto llamado es amarnos unos a otros. Qué difícil, porque la primera escritura pues está muy claro, ¿no? Tenemos que amarnos unos a otros. Y este amor del que habla, este amor del que habla Cristo, es un amor en el que veamos más grande a mi hermano, más alto a tu hermano que a ti mismo, ¿sí? Y esto es bien difícil, porque hace rato mencionábamos, de repente ya no me saludó, ya no me habló igual, o quién sabe qué traerá el hermano que ya no platicamos igual. Pero lejos de acercarnos e interesarnos por él, tratamos de hablar por acá a ver si algún hermano o hermana nos soluciona el problema. Otra de las situaciones que vemos en Primera de Corintios es de que usted y yo podemos tener habilidades muy importantes. Podemos cantar muy bien, tener la habilidad de aprendernos las escrituras. Hay gente muy hábil como mi pastor Javier, que se aprende las escrituras o desarrolló esa habilidad de aprenderse las escrituras de memoria. Yo todavía me quedé en la primera, desde aquella vez que... Hay otros hermanos que tienen una forma de orar tan especial que de verdad nos hacen sentir el Espíritu de Dios con nosotros. Pero ¿qué hay si no tengo amor por mi hermano? Aquí el apóstol Pablo dice que no nos sirve de nada. No sirve de nada, aunque tú tengas la capacidad, la habilidad de parte de Dios de hablar en lenguas. Si no amas a tu hermano, no te sirve de nada. Si tú tienes la capacidad o ese don de sanación, hay gente que no cree en este don, pero yo sí lo creo, mi hermano. Pero si no amamos, de nada nos sirve. Nada nos sirve. Gálatas 6, 1 al 5, creo que es una de las escrituras más punzantes para el cristiano de hoy. Más punzantes, porque si sabemos que alguno de nuestros hermanos está caído o está sufriendo de algún problema con el pecado, lo primero que hacemos es señalarlo. Lo primero que hacemos es que voltearlo a ver, porque pues qué está haciendo en la iglesia si está en pecado. Mi hermano, tenemos que ver a nuestros hermanos como Dios los ve, como a hijos. Usted y yo no somos Dios. Usted y yo no tenemos por qué juzgar a nadie. Usted y yo no tenemos por qué ni siquiera mencionarle la falta o el pecado en el que está incurriendo. Usted lo que tiene que hacer es ir y abrazarlo y mostrarle ese amor que Dios ha tenido por usted y por mí. Porque cuántas veces no hemos caído usted y yo, y cuántas veces Dios no nos ha abrazado así fuertemente y nos ha mostrado misericordia. Por eso estamos usted y yo aquí, por la misericordia de Dios. Si no logramos ver a los demás como Dios los ve, estamos fritos, hermanos. En este sentido bíblico, estamos fritos. ¿Y sabe qué? Vamos a pagar las consecuencias por esta situación. Porque, como decía 1 Corintios 13, yo puedo desarrollar lenguas angélicas y puedo desarrollar el don de sanación si Dios así lo determina. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me estoy fijando más en los errores de mi hermano, en el pecado de mi hermano? Llamado número 6. Sí, ya llevamos 6, ¿verdad? Sí, ok. Nomás los estoy calando. Nada, no es cierto. Llamado número 6. Gálatas 1, 8 al 10. Dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga a tal maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Nosotros, en este sexto llamado, es a permanecer en la fe. Permanecer en las enseñanzas bíblicas. ¿Sí? A eso se refiere el apóstol Pablo cuando les habla a los Gálatas. De hecho, este es un libro que está muy cortito, son 6 capítulos. Si tiene oportunidad, léalo. Es un libro en el que Pablo les habla muy fuerte a los Gálatas. Y siento que nos ha pasado, nos ha acontecido, en algún momento nos ha acontecido algo así. Que viene alguien y nos habla bonito y nos empieza a mover el tapete de las cosas que usted y yo creemos, de lo que Dios nos ha puesto en el corazón con las prédicas, con las enseñanzas de los pastores, con la misma palabra de Dios. Solamente hay un evangelio, mi hermano, solamente hay uno. Hay otras enseñanzas allá afuera donde podemos encontrar que ya hay otros evangelios, ya hay otros testimonios de Jesucristo, ya hay otras Biblias. Tenga cuidado, porque nuestro llamado es a permanecer en la fe. Permanecer en el único evangelio, que es el de Jesucristo. Amén. Seguramente vamos a ser llamados a diferentes áreas, usted y yo, a ser maestros de la escuela infantil, a lo mejor a ser maestros con los jóvenes, a estar al frente del grupo de matrimonios o de mujeres. Dios determinará ese tiempo en el que usted y yo vamos a ser llamados a servir. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención cómo fueron llamados cada uno de los apóstoles, y uno de los que más me llama la atención es Leví, Mateo. ¿Se acuerda que Cristo iba pasando por ahí y le dijo, sígueme? Él era cobrador de impuestos, ¿se acuerda? Él tenía, me imagino, que su escritorio, tenía ahí su báscula, tenía algo de dinero ahí encima. Y la palabra de Dios dice que cuando Cristo lo llama, Él se levanta y se va. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso, mi hermano? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar lo que estamos haciendo y seguirle verdaderamente? Seguirle con todas esas ganas, con toda esa fe, porque esto también es parte de permanecer en la fe. Si Dios te dice, deja lo que estás haciendo, pastor, y me vas a servir al 100%, amén, ¿verdad? Me vas a servir a tiempo completo. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Se lo dejo ahí, le dejo ahí esa pregunta. Vamos al séptimo llamado, perdón. Ojalá, pastor, que sea en el tiempo de Dios. El séptimo llamado tiene que ver con Lucas 10:2. Y dice así. Les recuerdo que estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídale que envíe más obreros a sus campos. Tenemos mucho trabajo, mis hermanos. Mucho trabajo. Y aún así, yo sé que esta palabra es dura, pero aún así estamos esperando un llamado. Estamos esperando que nos digan en dónde servir. Estamos esperando que nos digan en qué ministerio podemos apoyar. Cuando el llamado ya está ahí. Hace unos días, los que están en el grupo de oración se dieron cuenta que Israel envió un video, o el fragmento de un video, es un pastor sudamericano, ¿no? Un ministro sudamericano. Yo estaba preparando la predicación de hoy y me llamó mucho la atención que él estaba hablando acerca del trabajo, de lo que dejamos de hacer. Y dice textualmente, a mí me pegó, no sé usted, a mí me pegó. Y dice, estamos perdiendo la batalla mientras cantamos himnos de victoria en las congregaciones. Es dura esta palabra, mi hermano, de verdad. Estamos haciendo poco. Cuando el campo está listo para la siega, dice Lucas 10. Hay mucho trabajo y nosotros estamos sentados esperando un llamado. Estamos esperando o un llamado o que alguien haga el trabajo por nosotros. No importa la edad, mi hermano. No importa la edad, hermanita. No importa tus habilidades. El Señor tiene algo, seguramente tiene algo para que usted y yo sirvamos en la obra. No tiene nada que ver con que usted sepa o no sepa. Déjeme contarle algo. Yo duré aproximadamente 4 años trabajando en una empresa en la que tenía que estar hablando al público, tenía que estar dando conferencias. Y para muchos pudiera ser que me dijeran, es fácil para ti pararte ahí enfrente y hablar. No es así, no es así, de verdad. Porque tenemos que discipularnos, tenemos que prepararnos. No tiene nada que ver con tu habilidad y la mía. No tiene nada que ver con que sepas o no hacer algo, mi hermano. Nos vamos con el número 8. Número 8. Mateo 5, 14. Y por ahí alguien que me ayude con Juan 8, 12, por favor. Disculpe usted. Pero... perdón. Ah, perdón. El séptimo llamado es trabajar en la obra del Señor. Estamos llamados a trabajar en la obra del Señor. El sexto es permanecer en la fe. Este llamado, este octavo llamado, hay muchos más, ¿eh? No crean que nada más hay 8, no, no, no. Por el tiempo y por ahora sí que debido a lo que estamos viendo como discípulos, solamente enumeré 8, pero le invito a que siga buscando. Llamados hay muchos de parte de Dios y la palabra no se equivoca. Mateo 5, 14 dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina, que no puede esconderse. ¿Alguien tiene por ahí Juan 8:12? Pastor. ¿Quién de los que estamos aquí tiene a Cristo en su vida? Amén. Dice la palabra de Dios que si usted tiene a Cristo en su vida, usted tiene luz en su vida. Amén. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo lo creo. Usted y yo somos llamados a ser la luz del mundo. Ese es el octavo llamado, mi hermano. Muchas veces queremos ser luz, y perdón por esta palabra, pero muchas veces queremos ser luz nada más en la iglesia. Nada más queremos adornarnos en la iglesia, vernos así bonitos, limpiecitos, modositos en la iglesia. Pero el reto es allá afuera. El reto es que usted y yo seamos igual allá afuera. Porque nuestro llamado es a ser la luz del mundo, ¿sí? Y usted y yo no podemos ser luz si estamos escondidos. Si nos ponemos atrás de tal o cual disfraz, porque allá afuera podemos utilizar cualquier cantidad de disfraces, ¿sí? De empresarios, de no sé, licenciados. Es que yo tengo que cuidar una postura, mi hermano, tu única postura. La única postura que tienes que cuidar es la de hijo de Dios. La única postura que tienes que cuidar es la de un discípulo. Tú eres un discípulo de Cristo. Esa es la postura que tienes que cuidar. Y usted y yo, mi hermano, estamos llamados a ser la luz del mundo. En donde quiera que estemos. En la escuela, en el trabajo, con los vecinos. ¿Cuántos vecinos hay que ni siquiera los volteamos a ver? ¿Cuántos vecinos hay que ni siquiera saludamos? Es más, colaboramos en el ponerle apodos a los vecinos. ¿Por qué? Porque no nos caen bien. Y dígame usted, somos llamados a ser la luz del mundo. Creo que como que no cuadra, ¿va? Como que no cuadra esta situación. Mis hermanos, quiero decirles que hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Llamado hay. Ya tenemos llamados. Ya vimos aquí nada más 8. Nada más 8 llamados. Le invito a que busque su llamado. Hace unos días, en una predicación del miércoles, hace 15 días, les comentaba yo acerca del llamado de Salomón. Que fue en un sueño. ¿Sí se acuerdan que el llamado de Salomón fue en un sueño? Pero él no se quedó así. Él fue directamente al tabernáculo, fue a los pies de Dios y le preguntó si ese era su llamado. Yo le invito a que haga lo mismo, no se quede esperando un llamado. Hay mucho que hacer, tenemos mucho que hacer. Esta congregación ha sido una bendición para mi vida, para mi familia. El pastor aquí presente, el pastor Javier también, han sido de mucha bendición en mi vida. Y esta congregación la he visto desde hace años como mi casa. He estado también del otro lado, viendo la problemática, las situaciones, todos los retos que hay que librar cada semana en esta congregación. Y nos hacen falta manos, de verdad. Nos hace falta manos, nos hace falta compromiso, nos hace falta reconocer que usted y yo ya hemos sido llamados. Aquí está el llamado, aquí está. Nos hace falta sacudirnos el egoísmo, de decir es que yo ya sirvo en esta área, yo no puedo servir en otro lado, no tengo tiempo. Pensémoslo bien, mi hermano, porque, perdón, pensémoslo bien porque Dios nos da manos llenas. Dios nos da todo a manos llenas. Yo siempre lo he dicho, yo no vivo de lo que trabajo, la verdad. Yo vivo de lo que Dios me da. De la misericordia que Dios tiene por mí y por mi familia. ¿Oramos? Póngase de pie, por favor. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por recordarnos, Señor, cuántas cosas hemos dejado de hacer y cuántas cosas, Señor, hemos aplazado por situaciones personales, por situaciones que egoístamente, Señor, hemos puesto delante de Ti. Hoy, en esta tarde, en esta congregación, Señor, en esta casa que has levantado para tu honra y gloria de Rancho Nuevo, Queremos comprometernos, Señor, a darte lo que tú mereces, a darte el tiempo que tú necesitas y a tener nuestros sentidos agudizados, Señor, a lo que tú nos ordenes. Sabemos que es difícil, Señor. Tú nos conoces y sabes cuáles son los retos que tiene cada uno en su vida personal. Sin embargo, Señor, sabemos que sin ti no somos nada. Sabemos que todo lo que tenemos es por tu misericordia, por todo tu amor, Señor. Queremos comprometernos el día de hoy a poder ver más allá. Y por eso te rogamos, Señor, que abras nuestros ojos espirituales y que nos ayudes a tener entendimiento y saber en qué áreas, Padre, en qué áreas nos hace falta trabajar, en qué áreas podemos acercarnos, en qué áreas podemos servir, Señor, sin necesidad de que alguien nos diga, sin necesidad de que alguien se acerque. Por favor, Señor, danos la humildad. La humildad que necesitamos, Señor. Sabemos que a veces estamos limitados, no solo de tiempo, sino que estamos limitados, Señor. Sentimos que no tenemos muchas habilidades, sentimos que no somos buenos para muchas cosas, pero ayúdanos, Padre, a poder tener esa sensibilidad para tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, inúndanos con tu Espíritu, Señor, y ayúdanos a poder ver de la manera que tú ves. Ayúdanos a amar de la manera que tú amas. Ayúdanos a servir, Señor, de la manera que tú necesitas que te sirvamos. Porque tú eres Dios, Señor. Porque tú eres el único digno de adoración, el único digno de alabanza, Señor. Y nos gozamos, Señor, cada día que levantamos alabanza y adoración a ti. Pero queremos que ese gozo, Señor, que sentimos también, podamos sentirlo sirviéndote, Padre. Ayúdanos, danos ese sentido, Señor, de responsabilidad. Ayúdanos a ser capaces de ver, Señor, más allá. Llévanos con bien a casa, Señor, y permite que esta semana sea de mucho provecho para todos, pero sobre todo que sea una semana, Señor, en el que tú vayas de la mano con nosotros. Y como dijo Moisés, Señor, en aquella oración, Si tú no vas delante de nosotros, no nos lleves a ningún lado, Señor. Por favor, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén.